हरि ओम नमो नारायणाय। Muy bienvenidos, adiós, buenas noches y buena preparación por la Navidad. Nuestro último encuentro antes de Navidad. Entonces, una estación muy importante, un momento muy importante en la vida de la Tierra y en la vida de cada persona. Y no es cuestión de creencia religiosa o de religión particular, pero hay una energía espiritual especial en este fin del año, fin de la diciembre, que no necesariamente corresponde con la realidad histórica. Sabemos muy bien, por ejemplo, hoy, a través de muchos trabajos de eruditos, de teólogos, que Jesús nunca nació hace 2017 años, unos años de diferencia, 5 o 7. Sabemos muy bien que él nunca nació el 25 de diciembre, más probablemente en marzo, pero no importa, porque lo que cree el momento sagrado espiritual es la unión de la intención, de la fe, de la devoción, del amor. Millones de corazones que se unen pensando en Jesús en este día especial, eso es el milagro. Yo escuché un día Ananda Mahima en un de sus libros explicando qué es un momento o un lugar sagrado. Porque yo me pregunté esta pregunta muchas veces, ¿por qué hay lugares sagrados y otros que son seculares o ordinarios? Y él dijo que todo eso viene de la devoción de las personas que visitan estos lugares, que lo hacen sagrados. Los ríos sagrados, las orillas del Ganga, las cuevas sagradas, los bosques, los árboles sagrados, los templos, cualquier cosa. Esa devoción de millones y millones de personas por miles de años a veces, que se depositan y hacen de este lugar un lugar donde sentimos la fe, donde sentimos la devoción de todos esos visitantes de antes. Entonces eso es lo que hace de un momento o de un lugar algo sagrado. Y es la misma cosa como tratamos nuestra propia existencia. Esa diferencia entre una persona santa o una persona que es un trabajo, un proceso para decir algo, es cómo nos tratamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra respiración. Si tratamos este cuerpo como un templo, esta respiración como el Espíritu Santo, ¿okay? Eso se vuelve en la existencia sagrada. ¿Okay? Y lo más que lo practicamos, lo más que lo realizamos. Entonces, el 24 de diciembre en particular es un momento muy auspicioso para redivivificarnos. Claro que debemos renacer en Cristo cada día, okay, en cada respiración. Pero recibimos una ayuda especial el 24 de diciembre y el 31. Okay, sí, son dos momentos muy especiales donde podemos sentir de manera muy tangible esta ayuda espiritual, esta luz que está rodeando toda la tierra. Alguien mencionó que muchas veces en esta época hay muchas perturbaciones en la calle, en los gobiernos, hay mucho estrés en las familias, que todos debemos arreglar tantas cosas al último momento, cierre del año, y debemos hacer la fiesta perfecta, acomodar tantos opiniones diferentes reunirnos, ¿eh? Y nos ponemos en situaciones de angustia extrema, ¿eh? Que es bien de tomar un poco de un paso, un poco de paso atrás, atrás, respirar y sentir cuál es este momento, qué representa este momento. Te voy a dar un ejemplo que experimentó una vez con Baba Hari Harananda. Baba era un primero un buscador, después se volvió como un brahmachari. Brahmachari significa como un novicio en la tradición monástica. Después tomó la iniciación monástica, se volvió un swami. Tomó su nuevo nombre, Swami Hari Haranandagiri. Antes se llamaba Robin Arayan Bhattacharya, que es un nombre de nacimiento. Y después de su iluminación, se vuelve un Paramahamsa, que es más allá del orden monástico. Por eso que nunca decimos, por ejemplo, Paramahamsa Hari Haranandagiri. Giri es solo por los que están en un orden monástico. Entonces, él pasó del estado de Swami Hariharananda Giri, Giri perteneciendo a la tradición monástica de la montaña, Giri significa la montaña. Yo soy Yogi Sarveshwarananda Giri, por ejemplo. Él es Swami Sri Yukteswar Giri. Estamos en este linaje. Pero cuando Baba se iluminó, no es un Giri nomás. Okay. No pertenece a ningún orden o religión o categoría o creencia, no, es un ser libre. Okay. Entonces él alcanzó este nivel supremo de Paramahamsa, de un ser iluminado, de un ser libre, un Dios vivo, un ser, un Dios viviente aquí en la tierra. Y tenía el privilegio extraordinario, la gracia suprema de servir los como últimos años de su vida en su ashram. Y una noche de 24 de diciembre, él me reveló algo que no sé por qué, pero nunca lo olvidé. Me impactó tanto, me transformó de nuevo la vida. Estuve trabajando en esta época muchas horas, hasta las 12 o las 2 de la mañana, cada noche, porque yo era el único que vive
con él.
Había dos señores también, cuidando como su salud y su comida. Yo hice todo el resto, la organización, la administración, etc. Y una noche del 24 de diciembre, un poco antes de medianoche, estuve trabajando con un amigo, un discípulo, terminando de publicar la revista, un número especial para el nuevo año. Y Baba bajó, vivimos en esta época en una pequeña casita, dos pisos, dos habitaciones. Uno para Baba y uno para las dos mujeres que están cuidando. Yo no tenía habitación, yo vivía literalmente debajo del escritorio. En el día estoy encima del escritorio y en la noche debajo del escritorio, en los cables y todo. Pero era el paraíso para mí, que está a unos centímetros de mi amado Baba. Y esta noche él está bajando con su pequeña linterna, para ver qué estamos haciendo. Y él va a pedirnos de subir en su cuarto, dejar todo y de subir en su cuarto. Seguimos. En el primer piso había la otra habitación donde las dos señoras están durmiendo, van a despertarlas. Me parece muy raro porque están agotadas, las pobres, trabajan tan duro, ¿por qué despertarlas? Y mí mismo para pedir a todas, a las dos, de venir con nosotros en su cuarto. Nos sentamos en el piso, cerramos la puerta, Baba se acostó en su cama y eso era unos minutos antes de medianoche. Parece como un cuento de hadas. Y él empezó a hacer un proceso de
Transfiguración.
transfiguración, sí, y a transformarse en la energía de la Madre María, ¿okay? Dando a luz a Jesús, ¿okay? Y él tenía el mismo cuerpo, llevaba, obviamente, no se transformó mágicamente en María, pero su voz cambió, había una luminosidad emanando de él, y él está tocando todo su cuerpo con sus manos en un gesto de adoración. Dice, ah, él está naciendo, él está acá, tocando su cabeza. Jesús está naciendo acá, tocando su boca. Jesús está naciendo acá, tocando sus ojos. Jesús está naciendo acá, sus orejas, su cuello, su cuerpo entero. Y cada vez que va a tocar una parte, diciendo, Jesús está acá, Jesús está naciendo, Jesús está naciendo. Él va a ser como, no sé cuánto tiempo, pero todos nosotros estamos como en trance, totalmente absortos en este acto tan sagrado de ver qué es el misterio del 24 de diciembre, cuál es la Navidad, en una persona que se ofrezca a este proceso. Y entramos en un tipo de samadhi, sin saber cuánto tiempo pasó, que es, y después de, no sé, una hora o más o menos, Baba, entre comillas, regresó en su estado de Baba, que no es un estado ordinario, tampoco, y nos pidió de regresar en nuestro tiempo. Sí. Pero esta visión me transformó, me impactó tanto de ver que Jesús no es una dimensión religiosa, que es la encarnación del amor universal y que puede transformar la vida de cualquier persona, no cuestión de religión, ¿okay? No cuestión de creencia particular, es solo el 24 de diciembre nos alineamos, nos ofrecemos. Y respiramos tranquilamente y dejamos el proceso de pasar. Y nunca más Baba me invitó en su cuarto el 24 de diciembre. Fue la última, la única vez. Pero yo sé que cada 24 de diciembre lo mismo pasó. Yo lo sé. A veces yo me puso en el otro lado de la puerta, escuchando, espiando. Pero sí, yo sé que es lo que pasó cada 24 de diciembre, es realmente una transfiguración que Baba nos mostró para revelar que es accesible a todos.
Sí, que eso es posible.
Exactamente, que es nuestro destino.
¿Y por qué eligieron el 24 si vos decís que seguramente nació otro día? Eso es lo que no entiendo.
Bueno, históricamente era una fiesta pagana. Conocen la historia, ¿no? Okay. Entonces la Iglesia Católica, que quería eliminar los ritos paganos, suplantó y ponía una fecha imaginaria. Pero no importa. Porque cada año millones de personas
piensan desde
en
hace
Jesús.
2017 años.
Sí, piensan que
Jesús.
Es eso.
Imagínate la energía.
Y si Baba lo hizo, es por algo.
Sí, exactamente. Es como la fecha de nacimiento de Baba, ¿eh? Oficialmente él nació el 27 de mayo de 1907. Es completamente falso. También. Hay casi 5 años de diferencia, ¿okay? Y no es el 27 de mayo tampoco. No sabemos en realidad, porque cuando varios discípulos de Baba entrevistaron a sus padres para saber, dijeron, ah, no, perdimos los papeles, había un fuego, todos los registros desaparecieron.
No sí.
Pero no se acuerdan, sí, teníamos la vaca, la enferma, este año, debe ser alrededor de...
Sí, otoño.
Entonces, al final, estos discípulos que se declararon como los historiadores de la vida de Baba, sí, eligieron el 27 de mayo de 1907, porque era la noche de luna llena, que en una constelación particular, que era exactamente la misma que en el nacimiento de Buda. Entonces,
claro.
Eso es para glorificar, claro, la venida de Baba.
¿Y si se sabe la fecha que él se hace suave?
Sí, sí, eso lo sabemos. Sí.
Porque me acuerdo que yo le saqué el sello de las mayas.
Ah, sí, sí.
Y la fecha de nacimiento y la de que se vuelve monje, sí, es el mismo sello.
Ah, sí.
Wow.
Ah, interesante.
Sí.
Okay.
Por eso me llamaba la atención.
Sí.
Y
Baba lo sabía muy bien que no es su fecha de nacimiento, pero sí, todos millones de sus niños lo aman de esta manera, él va a cumplir nuestro deseo.
En vida también él sabía que lo habían, o después, le pusieron la fecha de nacimiento, en vida él.
Sí, en vida.
Ya dijo, bueno,
cada año lo celebramos con él. Una fecha totalmente imaginable. Como lo hacemos por Jesús, como lo hacemos por muchas cosas.
Como la relatividad de todo.
Sí.
Entonces, esa noche lo que él estaba recreando,
sí,
o repitiendo,
sí,
o manifestando,
sí,
era la energía crística.
Sí.
No a Jesús.
Es eso.
¿Qué diferencia hay entre la energía crística? Jesús es como un ser, y la energía crística es otra cosa.
Jesús es un hombre.
Es claro.
Fue una persona humana, sí, que nació en una fecha,
sí,
y murió en otra fecha. Y entonces es un vehículo corporal. Y el Cristo es una energía eterna que,
claro,
se une, ¿sí?, que se une, se fusionó con él al momento del bautismo, simbolizado por la venida de la paloma,
uh-huh,
y la voz del cielo que se cayó, que dice, aquí es mi hijo, sí, muy querido. Y la paloma es el símbolo de la respiración, es el elemento del aire, ¿okay? Entonces, cuando dominamos completamente la respiración mística, nos volvimos en la conciencia crística.
La conciencia divina.
La conciencia del alma, es eso, ¿okay? Y en este momento nació Jesús Cristo. Sí. Entonces, tienes razón, es que en esta noche lo que Baba reveló es este proceso de fusión, que es lo que experimentamos cada vez que entramos en Samadhi, es eso, ¿okay? Entonces realmente hay que estar en esta abertura de conciencia cada día. En cada inhalación consciente estamos haciendo eso, pero es verdad que el 24 de diciembre hay más ayuda celestial, eso es inevitable. Muchas personas van a entrar en un samadhi increíble, ¿eh? Por eso que yo guío cada año retiro de Navidad, de meditación de 12 horas para aprovechar fuerza, pues, ese portal, podemos decir.
Claro. ¿Cuánto dura esa energía?
No, es entre el 24 y el 25.
Claro.
¿Okay? Y de nuevo entre el 31 y el 1. Y es por eso que en el Ashram siempre tuvimos estas dos fechas dedicadas a meditación más larga. Hicimos la meditación de 12 horas el 24 hasta el 25 y el 31 hasta el 1. Realmente hacemos un programa de una semana. del 23 o 10 días, del 23 o 24 hasta el 1 de enero, para celebrar, festejar, aprovechar de esta semana tan, tan sagrada. Y realmente renacer con una nueva visión de la vida. El 31, por ejemplo, hacemos un proceso que llama hacer un sankalpa, la mujer, sí, un voto espiritual.
Sí.
Este año yo no voy a hacerlo porque no hay retiro por el 31, pero voy a mandarlos todos los pasos cómo hacer su propio sankalpa, que no es la misma cosa que una resolución de nuevo año. Que todos sabemos el éxito de estas resoluciones.
¿Por qué?
Porque es una fantasía del ego. Yo voy a parar de fumar. Voy a comer mejor, yo voy a ejercitar, yo nunca más voy a enojarme. Todas estas cosas son deseos, ¿okay? Que no están en alineación. Con tu ser profundo y con las objeciones del subconsciente. Entonces el ego va a decir: sí, sí, voy a hacer ta 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 ta, el subconsciente sí. Vamos a ver. Entonces el sankalpa es un proceso diferente. Primero escuchamos la voz de la resistencia. Primero exploramos, hacemos una conversación con el subconsciente. Okay. ¿Cuáles son sus miedos, sus deseos, sus objeciones? Que es la fuente del autosabotaje. Lo escuchamos. Y de acuerdo, hacemos un contrato. El sankalpa es eso. Okay. Y el año pasado lo hicimos. Y muchas personas me comentaron que quizás no cumplieron todos los pasos de este sankalpa, pero nunca lo olvidaron. Es como presente, como una fuerza espiritual que un día va a manifestarse completamente. Ahora es un poco dormida o latente, o no completamente manifestada ya, pero ya está plantada.
Y digamos, eso hay que hacerlo la noche del 31, ¿se puede hacer el primero?
También.
Estoy en un avión. Sí.
Más cerca del cielo.
Me encanta.
Entonces, sí, puedes, en cualquier lugar donde están, esta noche del 24 o del 31, hacer esta intención, alinearnos con lo que estamos haciendo, pensar y ya, todos estamos en esta conciencia. Hay mucha ayuda que recibimos en estos días, es extraordinario. Hay que aceptar el proceso, porque si entramos con la resistencia, el miedo una parte sí y la otra no quiero, bueno, vamos a ver, es un espejo también, ¿no? Entonces, hay que primero pensar, ¿qué es el peor que podría pasar? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué voy a cada año sabotearme, cada año no hacer lo que es la voluntad de Dios? Yo conozco, yo sé muy bien qué debo hacer, y no lo hago porque no. ¿Okay? Y creo que podría pasar. Entonces, empezar a prepararse de esta manera. Y escuchar con respeto todas las inseguridades del ego que va a empezar a surgir. Son razones muy válidas, del punto de vista limitado del ego. Porque es un mundo peligroso, porque si no, esta persona puede atacarte, porque será más demasiado vulnerable, porque ta 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 ta, ¿ok? No juzgamos, escuchamos, ¿ok? No para confirmar o negar, solo escuchar, eso es el más importante. Porque si intentamos de razonar, inmediatamente el ego, el subconsciente va a poderse callado de nuevo, no va a confiarse más. ¿Okay? único es que quiero y es consciente de estar escuchado. En tanto, de hacerlo desde nuestra infancia.
Exacto.
Y pobrecito, bueno, cada vez vamos a negar o no escuchar o tratar de razonar o manipular o controlar o... Y bueno, entonces va a continuar su trabajo subterráneo. ¿Quieres escucharme? Bueno, ok. Good luck. Buena suerte.
Bueno.
Un día vas a darte cuenta. Hay que hablar. Como en la pared, eso es un chiste. Hay tres palabras que cada hombre tiene un temor terrible de oír en su vida. Esas tres palabras son: queridos, debemos hablar. No, cualquier cosa que quieras, pero no esta conversación.
Tenemos que hablar.
Sí.
La forma, mejor forma de que un hombre se vaya es decirle:
¡Órdenes! Sí, tal cual.
Puede ser una mujer también.
Sí, sí, sí. Es un chiste, ¿eh? Pero tiene algo de...
De que el ego le dice eso y también se va corriendo.
Exactamente, es como una metáfora de nuestra relación.
Amigarse con la sombra.
Yo prefiero, en lugar de hablar de la sombra y de la luz, de hablar más como Baba Harihananda me explicó un día, me dijo: no hay antagonismo entre la luz y la oscuridad, eso no existe, es solo luz y un poco menos de luz.
¡Qué bueno!
Pero todo proviene de la misma esencia.
Sí, o hay una resplandeciente oscuridad.
¡Uy, qué lindo!
Qué bueno.
¡Gracias!
No acuerdo quién lo dijo, pero es perfecto.
Dilo de nuevo, por favor.
Resplandeciente oscuridad.
¡Wow!
En las culturas amazónicas de la ayahuasca,
sí,
es lo que se aprecia.
Sí.
La resplandeciente oscuridad.
Sí, es un poco lo que sucede cuando está...
Entonces, próxima vez que tiene un desafío en su vida, un problema, un antagonismo con alguien, una enfermedad, un accidente, cualquier cosa, anclarse de nuevo en este concepto, ¿okay? Que es resplandeciente, porque es lleno de la presencia de Dios. No hay ningún lugar donde Dios no está.
Eso.
Si no, no es Dios. Si lo limitamos,
claro.
Eso es el diablo, eso es Dios.
Claro.
No es Dios.
Yo eso es lo que aspiro humildemente y de a poquito. Poder confiar en que... Sí. Soy parte de Dios, está todo bien. Deja de preocuparte.
Sí.
Hay momentos en que lo puedo hacer, y momentos en que entro en pánico, y ahora, por ejemplo, cierto, ay,
sí, acá está todo bien,
pude llegar, entonces estoy tan mejor de lo que pensé, porque lo que razoné hoy está bien, el camino que elegí hoy, pero hay momentos en que me pierdo, y bueno, estoy cansada. De perderme.
Bueno, eso
así
es un
buen
punto.
Sí, claro, por supuesto.
Sí.
Supongo que el cansancio es un buen.
Es un momento bien creativo, espiritualmente,
claro.
Cuando encontramos la frustración, el cansancio.
Ya nos cansamos de lo que éramos.
El ay, no puedo más, ¿por qué?
Sí.
O la depresión, son momentos de transformación. Nos renovamos a través de eso. Sí, sí,
yo me asusto mucho.
No, son buenas señales. O peor, como le dijo Jesús, es de tener un amor, ¿cómo se dice? Tibia.
Tibio.
Eso es el peor pecado, de acuerdo a Jesús.
Sí,
verdad. Sí, sí.
Como una cosa mediocre.
Sí, todo bien.
Ah, mira,
puedes explicarlo de nuevo.
Y eso, caliente de los tibios y los vomitarios.
¿Ah, qué?
Hay una parte de la Biblia que dice...
Sí.
tibios, es, fríos o calientes, a los tibios los
bombos. ¡Uy, qué fuerte!
Es en el libro de Revelaciones, se llama Apocalipsis.
Apocalipsis. Qué bueno, porque
en el libro de Apocalipsis, en un momento Jesús va a mandar una carta a las siete iglesias, las más pecadoras, que se caeron de su estadio de gracia. En Asia Minor, ya siete él identificó, es una metáfora.
No, sí.
Siete, hola.
Qué lindo.
Había siete iglesias que se desviaron, okay, de su contrato con Dios, de su alineación con Dios. Y él está nombrando en Filadelfia es este el pecado, y una, él explicó que es el pecado, el peor, es que su amor es tibio.
Wow.
De todas las desviaciones, eso es el peor.
De
no entrar realmente en que. De no querer saber qué es el amor, eso es el peor. Okay. Entonces, ponemos máscaras, nos disfrazamos. ¿Eh? Sí, todo bien.
Mirá, eso es una novedad para mí.
Y compramos seguranzas para no vivir el amor. Vamos, por ejemplo, a la misa, que eso es una seguranza, o a un peregrinaje, o a un ritual, o nos llenamos de distracciones. De trabajo, de comida, de diversiones, de actividades espirituales también, porque podemos utilizar la meditación para distraernos, o la religión, o cualquier cosa. Eso es el producto de yo no quiero tocar este amor que va a quemar, que va a completamente disolver mis fronteras. Entonces me voy a disfrazarme con comodidad. Siempre hay esa elección de hacer. ¿Qué quieres? ¿Amor o comodidad? No son las mismas cosas. Hay que perder este hábito de poner etiquetas.
Claro, claro.
Bien, mal.
Claro.
No tan bien, no tan bien. Esos son, de nuevo, la inseguridad del ego. El ego tiene solo un motivo. Es yo necesito orden, no soporta el caos, intelectual, emocional, físico, no. Entonces va a crear un orden completamente artificial. Eso significa eso. Mentiras totales, pero ahora me siento bien, porque tengo una relación de causa y efecto que yo inventé, pero me siento bien ahora.
El otro día jugamos a las cartas, unos amigos, sí. Y había una carta que era blanca, porque había un error en la impresión.
¡Qué bueno!
Y entonces dijimos, genial, vale todo lo que vos quieras que valga. Y otros decían, no, tiene que tener un significado. Bueno, va a valer 50 puntos, no, va a valer 100. No, entonces vale que te saquen una carta. Todos querían ponerle un... No podían soportar que sea blanca y lo digan. Y mencionamos eso, ¿no? Que sí, cómo sí, es la necesidad de uno de ponerle un título o una categoría.
Sí.
Qué loco.
La vida es un mar de emociones, de energías, de electrones, de flujos, de prana, de todo, okay, de elementos. Y cada persona, cuando se encarna, va a ordenar este tapiz, se llama, de la manera que lo da seguridad. Entonces, cada persona está mirando una pantalla diferente, de algo que es completamente neutral. Okay. Entonces hay personas que dicen, este mundo es feo, es peligroso, o es un mundo de pecadores, y yo soy el más grande de los pecadores. Otras dicen, no, es un sueño. Otras dicen, no, es una valle de lágrimas. Y cada tiene su tapiz. Cada está mirando su pantalla. insistiendo que eso es la única verdad. ¿Okay? Eso es a nivel individual, a nivel de corporaciones, a nivel de religiones, de artistas. Eso es mi visión, entonces es la única que es válida, ¿no? Y lo que pasó en el proceso de la meditación es que desconstruimos gradualmente este tapiz. Quedamos los hilos, uno por uno. Hasta que se queda nada.
Por vivir en el absoluto presente.
Exactamente. Que es muy... necesita mucha madurez espiritual para hacer este proceso. Por eso que nunca... En este momento vamos a tener muchas personas haciendo la meditación, son solo por las almas que ya se prepararon por muchas encarnaciones antes. Es muy
estabilizador.
Exactamente. Está confortable con el caos. Es eso.
No hay nada más estable que soltarse.
Sí, exactamente.
Si te sueltas, anhelas una dirección prefijada, todas las direcciones son buenas.
Qué lindo.
La imagen que se usa en Vedanta es una onda, ola, que está saltando del mar. ¿Okay? Y tomamos una fotografía en este momento. Parece es una ola. Distinta, con esta forma, esta característica, esta dimensión, esta densidad, bla bla bla. Y eso es el ego, es un momento congelado de la existencia real. ¿Okay? Y que es el samadhi, es de aceptar que yo soy ma.
Claro.
Yo no soy ma ahora.
¿Okay? Claro.
Con su personalidad, sus necesidades, sus características. No, yo soy el mar que le gusta de tomar cualquier forma. ¿Cuál es la forma del agua? Es en cualquier contenedor, ¿verdad? Ponerlo.
Exacto.
¿Sí? Entonces el viento va a dar una forma temporaria a la ola. El próximo momento será una otra forma. Pero todo es agua, todo es mar. Eso es el proceso de la meditación, es redescubrir nuestra conciencia oceánica, sin forma, eterna, sin límites.
Sí, igual, sin embargo, en lo manifestado hay una ley, ¿no? Hay cierto orden, Dios se manifiesta con alguna ley, ya en el plano físico la ley de la gravedad y demás, y en el sutil está la ley del karma, o hay cierto, ¿no? Es como que hay que trascender el plano, o sea, para estar en este caos habría como que trascender esta manifestación, porque en algún lugar ordena también, o sea, bueno, para acá
Hay varias leyes que rigen la creación. Leyes físicas, leyes del karma, leyes de la maya, que es la difracción de la luz única en varios rayos y varias formas y nombres. Pero hay una ley que es superior a todas estas leyes, es la ley del amor. No, nada supera esta ley, pero está hablando del amor divino. Del amor supremo, que es la entrega total, este tipo de amor que yo digo que te quema, que te quema todas tus partes temporarias, hasta que recupere tu resplandencia original. Estamos una luz tapada, un poco tapada, con un poco de aspectos un poco brutos, de inseguridad, de hábitos, de samskaras, formas de pensar, son samskaras. Entonces la meditación cada vez va a quemar una pequeña parte, una pequeña. Y claro que tenemos una relación un poco ambivalente con el fuego. El fuego nos calienta, nos ilumina, pero también nos quema. Entonces aquí... bailar un poco con este elemento. un día yo me cuando era antes de volverme un brahmachari tenía empezó a crecer en mí el deseo de vivir una vida en un ashram, con Baba. Y yo me acercó de un monje, recién se volvió monje, y ahora está vestido de naranja. Antes yo lo conocí vestido de blanco. Y yo estuve fascinado con esta apariencia, este color, ¿eh? Y yo pasé mucho tiempo con él. Él me dijo, cuidado, este color quema. Por eso que nos ponemos como monjes este color. Es el color del fuego de la renunciación. ¿Okay? De la renunciación de la separación artificial con Dios. Y es una señal por las personas de la sociedad. Es este tipo de persona que tomó esta decisión en su vida. ¿Okay? Le llamamos Swami. Pero también es algo que la persona que se pone ese vestido está viviendo continuamente. ¿Okay? Cada vez que nos vestimos en la mañana, hay una oración que va con eso y nos recordamos por qué estoy aquí. ¿Por qué me vestí de este color? Baba nos dijo que este color naranja de los monjes es algo que se vive adentro primero. Y que es realmente no tiene ningún sentido, si no lo sentimos adentro, de ponernos este color naranja afuera. Y que muchas personas que están vestidos de manera ordinaria están vestidos de fuego adentro. Esos son los swamis reales. No es cuestión de
apariencia
de vestimenta.
Babaji le decía, a su mujer le decía Swami, antes de que sea Swami.
Exactamente.
Y él le decía, raro, ¿por qué me dice Swami?
Porque le veía el aura.
Sí.
Wow.
Y él le dijo, sí, yo, todas mis palabras se cumplan. Y él se volvió Swami después.
Sí. Claro.
Y Yoganandaji, lo preguntó un día a su maestro, Swami Sriyotesha, ¿por qué me iniciaste como monje? ¿Okay? A mí, ¿por qué no a otra persona? Porque yo lo pide por tanto tiempo a Dios, desde niño, tenía este deseo. Cuando era niño, se disfrazó como monje, andando descalzo, cubierto de malas de Rudraksha y todo eso, con su amigo, imitando todo el modo de vida de los... Y eso yo lo explicó un día que vos es Swami hoy. No tiene nada que ver con tus expectativas, tus deseos o tus oraciones. Es tu destino.
Claro, y
si es en esta vida, es tu destino de estar un Swami permanentemente o por un rato, hay muchos que son solo por un tiempo, es tu destino. Y tú puedes pedir todo lo que quieres, si no es tu destino, tú no vas a estar.
Claro.
Y tú puedes también rechazar por tantos años. Si no quieres, pero en un momento tú vas a estar.
Sí. Eso es como el uso de la debilidad y una forma de escaparse.
Exactamente. Hay que vivir esta experiencia por tu tiempo predestinado.
Eso es como la muerte, como que no se decide sobre eso, como que Dios nos dio libre albedrío, pero en eso no.
Sí, pero es como nos identificamos. El libre albedrío es cuestión de cómo usamos nuestra conciencia. ¿Okay? Hay eventos que son fijos de acuerdo de nuestro prarabdha karma. Prarabdha karma es una parte de nuestro karma que ya está fructificando. y que nunca puede parar, ¿ok? Cómo nacimos, en cuál familia, en cuál cultura, con cuáles ventajas, cuáles desventajas, hasta cuáles accidentes van a tener, de cuál manera tú vas a morir y en cuál fecha. Eso es ya. Pero tu libre albedrío es si tú te identificas con estos eventos o no. Última vez que tiene una enfermedad, ¿eh? Una erupción, un accidente, o cualquier cosa que pasa en tu cuerpo o en tu vida. ¿Sí? Observe tu mente. Pobre mí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Eh? Autocompasión, uh-huh. O todo eso, o qué interesante. Gracias, Señor.
¿Qué tengo que aprender?
Esa es la
cuestión. ¿Qué tengo que aprender? ¿Okay? Y no entiendo por qué, pero te agradezco. Porque obviamente es algo que necesito aprender. Te amo. Eso es el uso del libre albedrío. ¿Sí? ¿Cómo usamos la conciencia? Cualquier momento.
Sí. Y con el libre albedrío también podemos modificar, actuar. ¿Anular el Prarabdha Karma?
No. Baba Hariharananda era iluminado desde el año 1948. Vivió en la Tierra hasta el 2002. ¿Okay? Entonces se quedaba 54 años como un ser libre. Pero él continuó a vivir su Prarabdha Karma. Pero está libre de asociación o de interpretación con eso. Es muy bien que va a ser traicionado por cual persona, por ejemplo. ¿Qué tipo de accidentes van a tener? ¿En cuál momento va a morir? ¿De cuál manera? ¿Okay? Él sabe todo eso. Pero está libre de condicionamiento por eso.
¿El Prarabdha no es lo que nos trata el samsara?
Samsara es la vida material, la existencia.
Y volver.
Sí. Prarabdha Karma es una porción de tu karma. Hay cuatro tipos de karma, ¿ok? Que se divide en dos categorías: karma del pasado y karma del futuro. En el karma del pasado hay la suma total de tu karma y hay una porción que ya está empezando a fructificar en el momento cuando tomaste tu encarnación. En este momento tu Prarabdha Karma está fructificando. ¿Sí?
Por eso encarnaste como el género, con el nombre, con la familia, etc.
La cultura, la influencia, la educación, todo eso es ya parte de tu Prarabdha Karma. Que tú decidiste de vivir en esta vida. Eso nunca va a cambiar. Eliminado o no, el Prarabdha Karma va a correr. ¿Okay? Y hay dos otros karmas que son del futuro. Las decisiones que estás tomando en este momento, tu forma de pensar, ya están decidiendo tu karma futuro. Y eso tú tienes el poder de cambiar. Exactamente. Y el karma que todavía no pensaste, que no está tomando ninguna decisión. ¿Okay? Eso es también que tú puedes completamente cancelado. ¿Cómo? En estar en el momento presente. Porque observe, el karma solo funciona en el pasado o en el futuro. En el presente no hay. Por eso que siempre los maestros nos dicen, quédate en la respiración, quédate en el momento presente. No te preocupes más.
Lo que dejamos, podemos hacer desde el libro albedrío, es dejar de contribuir a la construcción, sí, de Prarabdha Karma.
No, eso no.
¿Y por qué? Porque va a ser, lo que hacemos hoy va a ser el Prarabdha del futuro.
Lo que hacemos a través de nuestra práctica espiritual es de parar de contribuir a karma en general.
A karma en general.
Sí, del futuro.
O sea, en ese momento va a ser Prarabdha.
Sí, pero el Prarabdha es únicamente esta porción de karma que decidimos de vivir en esta vida, en esta encarnación. Eso no se cambia. Iluminado o no, eso no.
Es promovido quizás por la vida anterior, eso que estás diciendo que no me sale pronunciarlo. Tipo, veniste acá a, porque la vida anterior por ahí fuiste un asesino o un señor de los... Digo, eso la, es como automático, ¿no es cierto?
La confusión es que hay una asociación negativa con la palabra karma. Pensamos que es algo malo, siempre pensamos, es tu karma. Nunca pensamos,
claro,
es bueno,
tu karma.
Ah, sí, no, es, no te acercas de mí, tienes un karma. ¿Eh?
No,
sí,
no.
Es contagioso tu karma. Pensamos de esta manera, ¿no?
Es neutro.
Claro.
Karma es solamente el motor de nuestra encarnación. ¿Eh?
Claro.
¿Qué es un cuerpo humano? Es un vehículo que elegimos para vivir el Prarabdha Karma, con todos sus atributos. Estamos mujer o hombre, es un karma diferente. Vivimos en un país rico, un país rico, un país pobre, es otro karma. Nacimos con desformaciones físicas o no. Vida larga o vida corta. Porque hay bebés que mueren, ¿okay? Que tiene un prarabdha karma que dictó que necesita pasar solo unas horas en la tierra. Y ya. Y ahora están en una otra encarnación. Nunca vamos a entender por qué.
Claro, eso es tremendo.
Lo único es liberar la mente de esta preocupación.
Querer entender.
Sí.
¿Se puede heredar el karma de algún ser que no fue un familiar o...?
El karma colectivo, sí, sí, claro. Las almas se reencarnan en grupos.
Ahí va.
Nos reconocemos a veces de manera como instintiva. Sí, puede ser con familia, amigos, enemigos, vecinos, colegas.
Solo más a veces alguien que dice,
sí,
que te conozco.
Sí, sí.
Entonces, conocerlo por primera vez puede ser como un reencuentro.
Sí, y eso se manifiesta como una repulsión instintiva. A veces vamos a ver a una persona por la primera vez, y apenas que lo vemos, tenemos una repulsión, un miedo o algo.
Sí.
Porque ya hay un karma que es inconsciente, o puede ser un gran amor. Usualmente no es indiferente. Cada día generamos miles de decisiones.
Claro.
Muchas son inconscientes, pero muchas son conscientes. La decisión de venir hoy, por ejemplo, en lugar de hacer otra cosa, ya está completamente cambiando su patrón energético. Y de decidir de tomar iniciación, de seguir con la práctica, todo eso está gradualmente fortaleciendo un nuevo potencial. El karma es un potencial, que no es escrito en la roca, excepto su prarabdha karma. Eso es escrito. ¿Okay? Todo el resto es abierto a transformación o eliminación completa.
Incluso el que quedó arriba. Arriba me imagino.
¿Cómo?
El prarabdha es el que de esta vida, sí. Pero hay otra bolsa más grande.
Sí, pero mira, sí, sí.
Este sí también lo puedo borrar.
Exactamente, no hay que vivirlo más.
Cuando
ya. Ese
lo hablaste con el buen ejercicio de esta.
Lo único que debemos vivir es este pequeño paquete que ya tomamos de nuestro karma total, okay, y elegimos de vivirlo en esta vida. Y si lo hacemos con esta conciencia y la transformamos completamente en el fuego del amor, no hay más después.
Claro.
¿Okay?
La clave que dicen los maestros de las escrituras es mantenerse en la presencia, en la espontaneidad, y actuar desde ese lugar, actuar sin interesarse por el fruto o el resultado, para no generar, seguir generando más karma, sino que la acción en sí, sea cual fuera, se vuelva liberadora.
Sí.
Yo lo hago en una cosa muy chiquitita, porque yo todavía no me da tanto el entendido de vivir el presente, y lo trato de aplicar, y me doy cuenta cuánto no puedo, cuánto estoy todo el tiempo proyectando lo que voy a hacer acá, cuando estoy en otro lado, digo, estoy acá, me puedo quedar acá, y hay momentos en los que me puedo quedar, si estoy haciendo, pintando, ahí me quedo. O si estoy, tengo que ver cuáles son los momentos en que me quedo para recrearlos más, ¿no? Por eso, meditando, obviamente.
Por eso el arte es liberador también.
Sí.
Muchas veces hay veces que
Sí, depende.
Pero el arte es liberador por la posibilidad de ponernos en el presente.
Claro, 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 a través de, pero depende de cómo lo hagas, ¿no? Claro, a través de una nota que dar, si que dar,
si es igual. Y hacer una canción, no, porque que sea, la discográfica me pide.
Eso me, a mí me, no sé si me, 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 a mí me paró eso. Tuve que rever el asunto porque no me gusta eso, por suerte.
Y la idea es cuando, eso es un buen proceso de estar consciente cuando no podemos quedarnos en el momento presente, cuando nos desviamos, cuando obsesionamos de nuevo por el pasado o el futuro, y cuando nos damos cuenta de eso, ¿qué va a hacer un ser espiritual?
Darse cuenta.
Gracias. Es eso. Gracias y recuperamos.
Y volvemos.
Pero primero, gracias.
Gracias porque me avivé.
No retarnos.
No, exactamente.
Gracias por el espejo.
Sí.
Ahí está.
Gracias por la oportunidad, gracias por la lección, gracias. Y volvimos. Pero Baba siempre existe, con eso. Gratitud.
¿Y cómo se puede ayudar a una persona que está viviendo esa oportunidad, pero todavía la ve como algo oscuro,
sí, o una depresión,
una persona que está mal, ¿cómo la podemos?
Hay que educarla gradualmente, es un proceso muy gradual, ya que hay que evaluar cuál es su nivel de qué puede recibir.
Porque tengo un amigo que justo me decía que su madre está en un estado muy depresivo.
Sí.
Y en realidad me decía, tiene todo para estar bien, pero la verdad que parece como si ella misma se negara, y yo no sé qué hacer, yo también me desespero. Y luego le dije como que si perdía la calma, tampoco ayuda, pero no.
Es individual, no hay una fórmula. Cada persona está vibrando en su nivel de conciencia distinta. Personas que son más viejas es más difícil, porque están tan acostumbradas a pensar siempre de la misma manera. Eso es lo único que podemos hacer, es solo de escuchar a la persona, abrazarla, ¿okay? Solo de sentir tu amor. Eso es mucho más poderoso que cualquier palabra que puedes compartir. ¿Sí? Hay que ver, no hay una fórmula. Y cada día será diferente también. Siempre volver a eso. ¿Cómo esta persona puede sentir un poco más del amor?
El amor.
De cualquier forma.
Entonces, la mejor ayuda vendría a ser que uno mismo trate de mantenerse alineado o amoroso y agradecido, como para irradiarle un poco eso también a la persona.
Y saber leer los signos. Siempre nos comportamos de una manera que no es realmente lo que queremos decir. Porque no hacemos muy bien para comunicar, porque tenemos tanta vergüenza, inseguridad, rechazos, miedos, condicionamientos. Entonces, muchas veces una persona que agresa, es agresivo.
Sí, agresivo.
Agresivo, sí. Es como inconscientemente un pedido, muéstrame tu amor.
Claro.
No te para en mi apariencia agresiva. ¿Okay? Yo quiero realmente sentir que tú me amas. Total. Incluso en mi aspecto un poco
rústico, brutal.
Brutal o bruto, sí.
Yo tuve esa experiencia,
¿sí?,
conmigo misma.
Y es un trabajo de sadhana para nosotros muy profundo, de no inmediatamente volver a nuestra propia inseguridad. Él está rechazándome, o yo hizo algo malo, no. Yo solo sentí, ¿cómo puedo compartir un momento de amor con esta persona? ¿Cómo descubrimos eso? Porque dimos a Dios en la fontanera. No hay fórmula. Y nos ofrecemos a esta respiración divina y una intuición va a surgir.
No, por ahí
un abrazo, un beso, un regalito, un tocar la guitarra, invitar al restaurante. Cualquier cosa, hay posibilidades infinitas. Y si nos alineamos con la fuente del amor, vamos a recibir esta respuesta. ¿Sí? Y la compartimos.
Pedir, ¿no? Pedir, tipo, ayuden.
Sí. Y sabemos que eso es que estamos afuera del ego en este momento. Estamos en la intuición, ¿no? En la conciencia del alma. Cuando los dos benefician en este momento, los dos se elevan en amor. El que está dando y el que está recibiendo. Hasta que perdimos realmente la noción. Hay una persona que está dando y la otra que está recibiendo. Los dos en verdad estamos recibiendo. Y los dos nos elevamos. Entonces es lo que vamos a practicar ahora.
Gracias.